mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y David Cortés y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos a este lluvioso martes 10 de mayo. Escuchas la mañana de COPE emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, COPE.es y nuestra app de COPE, desde donde este domingo aún no tenemos confirmada la hora, porque ayer nuestro compañero Isaac Fouto anunció que la Liga y la Federación Española de Fútbol se estaban planteando adelantar los encuentros de Segunda B previstos para las 6 de la tarde para que se jugaran a las 5 todos y así poder desarrollar los encuentros de Primera División que se juegan la fase o los puestos de descenso a partir de las 7 y media de la tarde. De momento no sabemos si es a las 5 o a las 6, sea como fuere. Nosotros vamos a retransmitir en directo este domingo el Mérida-Almería B y vamos a hacerlo de forma dual, es decir, vamos a estar en el Romano con Nono Saavedra en la narración, pero también con Maite Fernández, nuestra compañera de COPE Cartagena, en el Cartagena San Roque de Lepe, en directo los dos partidos, puesto que el Mérida está a un punto del Cartagena, que es quien marca el puesto para conseguir plaza para jugar la Copa del Rey el próximo año. Esto será el domingo en directo en cope.es y en la app. Recuerda que también estamos muy activos en redes sociales, arroba COPE Mérida en Twitter y también COPE Mérida en Facebook e Instagram, donde hoy hemos colgado una nueva rutina de ejercicios del método Germán. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
El alcalde de Mérida firma un acuerdo con Redexis para llevar el gas natural a los campos de fútbol Miguel Patón, los campos de la Federación. Celia Lafuente.
Osuna asegura que con este acuerdo se acabaron los problemas de agua caliente en los campos de la Federación, además del gas natural que se va a instalar la próxima semana. También están haciendo obras entre el Ayuntamiento y la propia Federación de Fútbol de reforma de grifería en los baños y vestuarios.
El Food Truck Festival llega a Mérida este fin de semana.
15 furgonetas gastronómicas de todo el país van a hacer parada en la Plaza Margarita Sirgüi, el Parque de la Argentina. Y hay novedades, Paco, porque están preparando una promoción para el domingo por la tarde, coincidiendo con el final del último partido del Mérida, promoción de las que os daremos más detalles durante este día, un festival por el que se espera que pasen más de 6.000 personas durante este fin de semana, y es que los hoteles de Mérida, según ha dicho el delegado de turismo Pedro Blas Vadillo, están al 100%.
Bueno, pues vaya, ¿cómo está el turismo en la capital extremeña? A la 1:05 actualizaremos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver.
23 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos. Tromba de agua la que cayó ayer en Mérida sobre las 5 menos cuarto, que provocó múltiples incidentes en la ciudad. Balsas de agua en varias zonas, como el túnel del recinto ferial, Fernández López, Nueva Ciudad. Un pequeño caos que fue solucionado con el trabajo de la policía local y de los bomberos. El alcalde, por cierto, Rodríguez Osuna, ha agradecido a través de un comunicado el trabajo de policía, bomberos, operarios del parque municipal, Fomento, Aqualia. Hoy continúan los trabajos de limpieza, puesto que sigue lloviendo y lo hará durante toda la jornada. La cadena COPE recogió ayer el sonido tanto de la granizada como de la lluvia y también de algunos testimonios que vivieron en su propio coche la intensa tromba.
Que hay lía por toda Mérida. La carretera que baja del Mercadona al ferial está cortada. A un policía que me acabo de ver yo, le llega el agua por la cintura. Es impresionante la que hay liada ahí.
Chica, la que hay liada con la lluvia. En la avenida José Fernández López hay un coche atrapado que está el tráfico parado. Y en la rotonda del Palacio de Congreso, por ahí no se puede pasar, también están los municipales.
¿Conoces las estaciones de servicio Iberdrola Express? Pues no te preocupes, que te lo vamos a explicar, oyente de la cadena COPE. José Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, José, eres el propietario de la estación de servicio Iberdrola Capellanías, situada en el polígono industrial Las Capellanías, en Cáceres, y es este modelo nuevo de servicios Iberdrola Express. Cuéntanos, José, ¿en qué consiste?
Bueno, la idea de gasolineras Express, Iberdrola Express, el concepto es muy básico, es decir, queremos atender a todos nuestros clientes de forma rápida, de forma cercana, tenemos personal siempre a pie de pista para echar una mano cuando lo considere necesario el cliente, y queremos hacer de la labor de repostar, que tenemos que hacerla frecuentemente, queremos hacer una dinámica, una experiencia agradable, es decir, que tengas una cara amable siempre que te atienda y que te dé gusto repostar, ya que tienes que hacerlo.
Eso viene muy bien, ¿no? Yo voy a la tuya, a Capellanía, a Cyberdex Capellanía, José. ¿Qué me encuentro?
Pues te encuentras de momento una estación nueva, huele todavía a nueva, te vas a encontrar una instalación muy moderna, tenemos actualmente lo último que hay en tecnología en surtidores, y te vas a encontrar siempre personal allí a pie de pista para que tú no tengas la más mínima duda de que de ahí vas a salir informado de cómo se hacen las cosas y te vamos a ayudar a que tú las hagas por tu cuenta.
Eso está muy bien. Yo recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir que uno de los motivos de vergüenza cuando me acercaba al servicio era no saber repostar, porque hay estaciones de servicio en Extremadura que no tienen a gente trabajando, y vas a Iberdos y te da un gustazo encontrarte, por ejemplo, en Capellanías, a un trabajador siempre con la sonrisa puesta ayudándote a repostar. Oye, que estas cosas se agradecen.
Claro, es que esa es la idea, pero aparte de que nos gusta que haya una persona allí que nos vea y nos reciba, realmente yo mismo soy una persona que nunca he consumido, antes de llegar al mundo este, jamás he consumido combustible en una estación no atendida, porque no sabía cómo se hacía. Hay mucha gente, no es cuestión de edad, ni es cuestión de preparación, es cuestión de, bueno, que hay personas más tímidas y personas menos tímidas, ¿no?
Pues sí, eso sí es verdad. Y si te ayudan con este nuevo servicio Iberdex Express de una manera agradable y rápida, pues vaya que me voy, ¿eh?
Esa es la idea.
Vaya que me voy. Oye, ¿qué tal están las Capellanías? ¿Cómo va el polígono?
Pues mira, el polígono está remontando. La verdad es que en primera línea ahora ya hemos abierto nosotros y han abierto un par de negocios más, y la verdad es que está aquello remontando. Están abriendo empresas nuevas. Sabemos que va a haber una multinacional muy prontito también por allí, y bueno, creo que va a ser un lanzamiento importante.
Queríamos contarle a los oyentes de la cadena COPE en qué consisten estas estaciones de servicio del grupo Iberdoes, las Iberdoes Express, y de la mejor manera nos lo ha explicado José Jiménez de Iberdoes Capellanías, al que le deseamos mucho curro, mucho futuro, y que vaya la gente a repostar con todos los trabajadores que tienes y esa sonrisa que te ponen siempre cada vez que vas a echar combustible.
Muchísimas gracias, allí esperamos a todos y les quiero retar a que nos prueben y nos den su opinión.
Yo voy a ir, José, y ya te mandaré una foto.
Allí te espero.
Gracias, José.
Un abrazo.
El fenómeno Food Truck llega a Mérida. Del 13 al 15 de mayo, el Mérida Food Truck Festival. Comida callejera de calidad y cerveza artesana. Mérida Food Truck Festival. 15 restaurantes sobre ruedas para todos los paladares. Hamburguesas de autor, fusión mexicana, japonesa, canaria. Disfruta de la gastronomía y del ambiente con la danza. Talleres infantiles y DJs. En el Parque de la Argentina, junto al Teatro Romano. Del 13 al 15 de mayo, Mérida Food Truck Festival. Organiza The Sound Free. Colabora Grupo COPE. Patrocinado por Junta de Extremadura. ¿Utilizas lentillas y no ves bien de cerca? Sol Extren Ópticos Mario Balanzategui tiene la solución. Prueba durante un mes las lentes de contacto progresivas de última generación, sin compromiso, para que puedas probar las mejoras que te ofrece. Te esperamos en Avenida de las Américas 17, Polígono Nueva Ciudad, en Mérida. Sol Extren Ópticos Mario Balanzategui, especialistas en tu mirada. Novedad, si quieres una casa 10 con lo mejor en aislamiento acústico y térmico, ven a Casa Mayor Perfiles Extremeños y aprovéchate del plan de financiación en ventanas de PVC con sistemas Comerlin. Sí, sí, plan de financiación. Infórmate en Casa Mayor Perfiles Extremeños, Avenida Santa Teresa de Jornet sin número, o en el teléfono 924 30 06 11. Casa Mayor Perfiles Extremeños, el buen hacer en PVC con perfiles Comerlin desde hace 28 años.
Seas como seas, ahora en Opticalia compras unas gafas de marca con cristales incluidos y te llevas otras. Oferta válida en monofocales, progresivos, gafas de sol y sol graduado. Recuerda, 2x1 en gafas de marca con cristales incluidos. Solo en Opticalia.
Opticalia Azul, en Mérida, en calle Santa Eulalia 12 y en calle Severo Ochoa 1, frente al hospital.
Cuarenta minutos.
minutos pasan de las 12 del mediodía. Es martes 10 de mayo. Recuerda que va a llover durante toda la jornada y lo va a hacer de forma intensa. Ayer cayó un buen chaparrón sobre las 5 menos cuarto que provocó varias balsas de agua, problemas en la circulación, algo que viene siendo habitual cuando cae mucha agua condensada en muy pocos minutos en la capital extremeña. Y hoy extremen las precauciones, sobre todo si van a salir al volante. Cuando faltan 20 minutos para que salga una del mediodía, saludamos al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mérida. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues
bueno,
con
Pedro,
lluvia, ¿no?
Con lluvia. Esto
con
es, horror,
lluvia,
esto es horroroso. Yo prefiero la Mérida con solito y pasear por el río, por la charca.
Para el turismo, hoy decían desde COPE, un peregrino que ya está bien de agua, ¿no? Porque el hombre va es que tenemos al camino de Santiago tremendo. Para algunos no viene bien, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Nunca llueve a gusto de todo, dice el refrán, pero es buena la lluvia en todo caso.
Pero como líder político tengo que hacer la pregunta conforme va la actualidad. Ayer la Fiscalía Anticorrupción destapó un posible fraude en fondos que la Junta de Extremadura dedicó y destinó tanto a la CRES como a UGT y a Comisiones Obreras para los cursos de formación. Se habla de más de 2 millones de euros, de más de 500 profesores implicados, más de 60 cursos. Parece que nos contagiamos del mal uso de esos fondos que ha ocurrido en Andalucía.
Bueno, la verdad es que esto lo puso en marcha, por decirlo de alguna manera, como era su obligación, el Partido Popular en el gobierno, en el 2011 creo recordar, según he leído, para que se fiscalizara, digamos, que esta subvención pública. A partir de ahí poco puedo decir. Únicamente que ha sido el Partido Popular el que ha puesto en el escaparate estas posibles irregularidades. A partir de ahí, yo creo que en este país, desgraciadamente, hemos olvidado la presunción de inocencia de todo el mundo, y ojalá sean inocentes tanto la patronal como los sindicatos, y si no lo son, obviamente, pues duro con ellos como duro con todos los que cometan irregularidades de cualquier tipo en este sentido. Pero yo insistiría, no prejuzguemos, está muy feo, nos hemos acostumbrado a hacerlo desde los medios de comunicación, los políticos cuando no son los afectados, y esto ya es como un poco cachondeo, ¿no? Es decir, ojalá no haya nada, ojalá en Extremadura estemos limpios en ese sentido, y si no se está, pues averígüese, dígase y discúlpense. Después los que dan por hecho pues estos casos de corrupción aquí en la tierra. Ahora lo que hay, que yo sepa, es una investigación en la que presuntamente hay esas irregularidades. Y yo lo que pido es que la presunción de inocencia como base del Estado de Derecho se respete, sea quien sea, y después caiga quien caiga, eso sí.
Estaremos pendientes de cómo transcurre este hecho. Vamos a hablar, Pedro, llega las elecciones 26 de junio, al final los españoles, los extremeños, volveremos a votar el próximo domingo 26 de junio. Y te tengo que preguntar, Pedro, ¿va a ir Pedro Acedo en las listas del Partido Popular por la provincia de Badajoz de nuevo al Congreso de los Diputados?
Pues ojalá, ya te lo digo, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé, nadie me ha dicho nada. Lo que yo sé es lo que dice la prensa y lo que han dicho y lo que se ha dicho. Sé de sobra que no hay nada cerrado, todo está abierto, el comité electoral no se ha reunido. Y bueno, pues es más que probable que se repitan los candidatos. No sé si en los mismos puestos o no, pero en líneas generales en España van a ir, lo mismo que en Extremadura, digo, en líneas generales, los mismos candidatos que fuimos hace nada, ¿no? El 20 de diciembre y bueno, pues yo creo que eso será lo que ocurra ahora y lo que ya se dice, ¿no?
Le voy a dar la pregunta, Pedro. ¿Quiere Pedro Acedo ir en las...?
Sí, ojalá, te dije al principio. Digo, ojalá vaya, ¿no? Yo sí quiero ir en esas listas. Iré donde me diga el partido. No voy a contar aquí mi currículum, ¿no? Pero he estado en muchos sitios. He estado en el Ayuntamiento 16 años, he estado en el Senado, he sido vicepresidente regional, presidente local, llevo ya ni no sé cuántos años, pero yo creo que, lo creo sinceramente, que si mi experiencia vale para algo dentro de mi partido, pues ahí está. Y si no vale para nada, pues también ahí está uno para las duras y las maduras.
hay muchas cosas que conseguir para Mérida desde Madrid. El otro día estuvo aquí Pedro Sánchez, el domingo en el mitin de La Rosa que celebró el PSOE, y le volvieron a pedir a Pedro Sánchez que si llegara al gobierno como presidente, reactivara el AVE. Esto es como que viene, pero que nunca viene. Y él, Sánchez, evidentemente se comprometió a que tiene que haber tren de alta velocidad en Extremadura, pero de momento no está ni se le espera, o por lo menos estamos a la espera de ello.
Le preguntas a la persona más aburrida de esto que hay en Extremadura, seguro, por no decirte que hay en España. He peleado todo lo que he podido con respecto al AVE y más. Y no voy a contar la historia porque todo se sabe, ¿no? Desde el acuerdo que hubo con el beneplácito de Rodríguez Ibarra y con la petición también de aquel AVE cuando presidía el gobierno de España José María Aznar, la reunión en Portugal, donde efectivamente se acordó que el AVE pasara y parara por Extremadura, en Plasencia, Cáceres, Mérida, Badajoz. Y desde entonces, pues, ha llovido. Y hay que, bueno, ver que las circunstancias económicas son las que son y que el no finalmente de Portugal para que pasara y llegara a Lisboa, este proyecto era para unir las capitales europeas, que no se nos olvide, y al caerse Portugal, al caerse sobre todo la línea de Badajoz a Lisboa, pues se cayó todo un poco y todo ha ido con más retrasos, ¿no? Y la crisis también ha propiciado el retraso. Y aquí todo el mundo que ha sido responsable o que ha tenido algo que ver, desde presidente autonómico para arriba, obviamente, un alcalde lo que puede es un poco como un caniche, ladrar, chillar, pelear, pedir, ¿no? Pero no mucho más, esa es la verdad. Pero el último que dijo que el AVE iba a ser una realidad para el 2010 fue Fernández Vara, esa es la verdad. Y no se pudo cumplir, y a partir de ahora me huele a demasiado huero, ¿no?, que se diga algo del AVE en esta campaña. Me parece incluso que no debe hacerse, porque si no, los extremeños nos enfadamos más todavía. Y en ese sentido soy más extremeño que político, más emeritense que político. Y creo que efectivamente una línea muy rápida, aunque sea una línea rápida, sino muy rápida, rápida, que estemos en Madrid entre 2 horas y media y 3 horas, por lo menos eso, no lo que tenemos ahora, que me imagino que todos somos algo responsables, todos los responsables políticos, me imagino. Pero es verdad que desde el punto de vista municipal, que lo que queremos es que tener los mejores servicios para nuestro pueblo, nuestras ciudades, somos los que menos responsables somos, porque solo podemos pedir, llorar, gritar, pero no tenemos ninguna firma para que eso avance.
Para los oyentes jóvenes que evidentemente no lo vivieron, usted en los 90 y Miguel Celdrán en Badajoz, cuando el Partido Popular a nivel regional estaba un poco perdido, eran las voces críticas contra un gobierno de Ibarra, ¿no? Y sí recordamos los que trabajábamos cómo se peleaban y se discutían tanto en el liderazgo de Pedro Acedo como el de Celdrán. Últimamente vemos a Fragoso, el alcalde de Badajoz, un poco desatado con unas declaraciones más o menos desafortunadas. Incluso llegó a decir que habría que cerrar el Teatro Romano si la Junta de Extremadura no daba los 16 días festivo. Conociéndote, Pedro, que ha sido muy peleón siempre con los derechos de la capital extremeña, cuando escucha a su colega Fragoso hablar en este sentido, ¿qué le sale a Pedro?
Pues yo creo de verdad que hubo un tiempo, hace ya muchos años, que el ir en contra de la otra ciudad, entre las capitales, digamos que entre Badajoz y Mérida, pues a lo mejor daba algún rédito político, no lo sé. Es decir, digo que a lo mejor en un momento determinado esa pelea, entre comillas, y dependiendo de quién gobernara la región también, uno ponía más acento o menos. Yo creo, de verdad, que las comparaciones ahora entre las capitales, entre la nuestra y Badajoz, interesan a poco. Es la verdad. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante, no mirarnos el ombligo. Pelear por lo que podamos conseguir en nuestra ciudad, porque en nuestra ciudad no va a haber quien la pare. Lo dije cuando estaba gobernando y lo creo. Y aquí van a venir hoteles, claro que van a venir, y van a venir muchas más cosas. Y ha cambiado. Y esto hace unos cuantos de años, pues era un pueblo. Los que tienen ahora 18 y 20 años, pues se han acostumbrado ya a lo bueno, entre comillas, en cuanto a infraestructura. Porque me dirás otra ciudad, me dirás una capital. Y algo ha tenido que ver el Partido Popular en estos 16 años, en todos los estamentos, algo o mucho, depende de cómo se mire, pero mucho, en mi opinión, y para mí mucho, porque podríamos repasar todo, ¿no? Todo lo que ha cambiado la ciudad, desde la entrada, desde Badajoz hasta la entrada desde Sevilla, hasta la salida y entrada por la avenida José Fernández López, el Escalestri, cómo lo quitamos, el antiguo Escalestri, ahora Tres Fuentes, el paso subterráneo de la zona sur, todo ha cambiado en Mérida, sin irnos a las cerca de 40 calles peatonales, y eso se ha hecho sin mirar a Badajoz o a Cáceres o a otra capital. Se ha hecho porque Mérida lo necesitaba, porque Mérida es la capital de todos los extremeños, con ese afán de servicio, no de discusiones ni de pelea. Que bueno, seguro que cualquiera que lo dice, pues no tiene ninguna intención en ese sentido de pelearse con nadie, ¿no? Pero yo creo, y así te respondo, que ahora mismo las discusiones entre Badajoz y Cáceres ya interesan mucho menos que en su momento, porque Badajoz sobre todo, mucha gente de Badajoz sobre todo, tenía esa, no sé, como esa pequeña inquina por haber sido elegida Mérida capital autonómica, y fue por consenso de todos los que estaban en aquella fecha. Después unos se echaron la culpa a otro, ese no la quería, la verdad es que fue por consenso, por lo
a
tanto
usted le llegó a decir Ibarra que nos quitaba la capitalidad, ¿se acuerda?
Sí, él me lo dijo, sí, bueno, pero alguna fecha también me dijo Ibarra al final, en aquella fecha, antes de pensar yo que iba a volver, el último mes del 2007, que había sido un gran alcalde, está escrito, ¿no? Es decir, bueno, pero a veces
fue la guerra,
que se diga, claro, después de mil batallas en ese sentido, pero lo que queda es lo que queda, es decir, lo que queda es que con la Junta aquí Mérida ha avanzado. Una de las cosas más importantes que hemos reivindicado siempre, la inmensa mayoría de todos los gobernantes que han pasado por Mérida, incluidos los concejales, ha sido el Estatuto de Capitalidad. Y el Estatuto de Capitalidad ha sido gracias al presidente anterior de la Junta de Extremadura, gracias a Monago. Esa es la verdad, porque la petición nuestra la hemos hecho siempre. Los socialistas de Mérida, los del Partido Popular, se ha conseguido con gobiernos del Partido Popular, tanto en Mérida como en la autonomía. Pero con Ibarra también se consiguieron cosas. El Palacio del Congreso, aunque lo cedió el Ayuntamiento, cedió esos terrenos, pero quien lo decidió fue el gobierno de Rodríguez Ibarra y la biblioteca de Lado Balondo, u otras muchas cosas, o la universidad. La universidad, que los alumnos vengan aquí, nosotros le cedimos el Águila, la antigua factoría del Águila.
El Águila, sí.
Y le hicimos un edificio para llegar a un acuerdo con la universidad. Le cedimos el aulario, que lo hicimos, no que lo cedimos, sino que se hizo desde el ayuntamiento ese aulario para convenir definitivamente y que Mérida entrara a la cabeza de la universidad pura y dura. Con gratuidad para los alumnos, porque antes la antigua politécnica cada alumno le costaba 15 o 16 mil pesetas de las entonces mensualmente. Se consiguió gracias al gobierno de entonces que presidí y gracias a que así lo decidió la Junta de Extremadura. Hubo mucha presión desde Mérida, es verdad, pero quien lo hizo, quien lo firmó, fueron los que fueron, ¿no? Y muchas otras cosas. O sea, que Mérida ha crecido y es la capital de todos los extremeños, ya con servicios, ya con unas instalaciones dignas, con una infraestructura digna, gracias a todos los que hemos estado en los diferentes gobiernos, ¿no? Al margen de discusiones. Por eso ya las discusiones como que pesan menos, ¿no? Hay algunas cosas que hay que seguir RQR y ya se conseguirán, pero lo importante ya se ha ido consiguiendo a lo largo de estos años.
Hablando de discusiones, la última que hemos vivido a nivel municipal es el enfrentamiento entre Podemos y el Partido Socialista, el equipo de gobierno, a cargo de los desahucios en la ciudad. El alcalde Rodríguez Osuna acusaba a Podemos de hacerse la foto con las familias que les ha paralizado el desahucio, alegando de que eso lo ha conseguido el equipo de gobierno. El PP ha mandado hoy un comunicado, el Partido Popular de Mérida, leo textualmente, exige al equipo de gobierno que no se haga demagogia con los desahucios en la ciudad.
Yo ya he dicho que cuidado con cuando uno está en el gobierno, con la excesiva demagogia. Lo digo porque, entre otras cosas, también tengo experiencia de haber estado en el gobierno ni más ni menos que 16 años como alcalde, pero también he estado 8 años en la oposición, más uno que llevo ahora, 9 años en la oposición. Y la sensación que da este gobierno es de excesiva demagogia, de excesiva mentira, de excesiva violencia, a veces verbal, ya no están en la oposición, lo que decían ellos tantas veces, es que parece que el PP está en la oposición. Bueno, yo no sé cómo se la aplica con esa experiencia que han tenido ellos también de estar en la oposición, es decir, que ya no cabe, en mi opinión, disparar a diestro y siniestro a Podemos, al Partido Popular, a Izquierda Unida constantemente, cada vez que da uno una opinión o hace una crítica. Sí, la oposición tiene que hacer alguna crítica y tiene que hacer críticas, y la oposición tiene que hacer oposición y tiene que fiscalizar que no se pongan así, si es que es lo lógico y lo normal y lo natural. Yo creo que eso le va a perjudicar mucho, porque no hacen nada, solo mienten, solo exageran la nota y solo se meten con la oposición. La ignoran, y yo no he visto cosa igual, nunca, de verdad, no he visto, desde hace 29 años que estuve la primera vez en el ayuntamiento en 1987, no he visto cosa igual. Lo digo con absoluta sinceridad. Están a tiempo de rectificar, no lo creo que lo hagan. Están a cuento, están todavía a tiempo de modificar muchas posturas, de buscar encuentros. Están en minoría. Y yo he estado en minoría 4 años. Y desde luego ahí está la hemeroteca. Yo buscaba encuentros con Izquierda Unida, entonces, que estaba en la oposición, y con el PSOE. Si en el PSOE era imposible, pues yo buscaba encuentros con Vicente Ramírez, con Balondo, que presidió la Comisión de Hacienda durante los 4 años que yo estuve en minoría, en concursos públicos que se hicieron. Concurso, por ejemplo, de funcionarios, estuvieron todos los partidos políticos, todos, y los sindicatos, porque estaban en minoría, ¿no? Ahora no, se gobierna con una prepotencia y una soberbia que a mí me asombra, pero sobre todo creo que le va a perjudicar, y mucho, a quien gobierna en estos momentos. Los de los desahucios, pues un poquito más de lo mismo, de lo que estoy diciendo en líneas generales, porque no puedo entrar en ningún caso concreto. Los desahucios no es competencia municipal, puede intermediar y para allá y para acá, pero después está la justicia, porque y la justicia significa, y los que tienen la responsabilidad significan que tienen que valorar muy mucho las solicitudes para una vivienda social, para una vivienda que es de todo, para adjudicársela no al que dé una patada en la puerta, sino al que lo necesite. Porque si no, uno, por ser más fuerte, por ser más gamberro, por ser más ilegal, puede estar en una vivienda cuando a lo mejor una familia lo necesita, y lo necesita mucho más, y por ser escrupuloso con la ley, no está en esa vivienda. Es decir, demagogia la justa, y este es un caso más de demagogia, pero sobre todo, aquí el gobierno este, a algunas personas del gobierno arremete el momento que alguien abre la boca. Es más, me consta que muchos funcionarios están más asustados que nunca, o sobre todo muchos trabajadores que no son funcionarios, tienen un miedo enorme a ver qué le puede pasar, porque es un poco pan y zanahoria, dame esto y te doy, y si haces lo que yo te digo y persigues al Partido Popular, yo te subo el sueldo mucho, como ha hecho, como ha ocurrido realmente en algún caso de alto funcionario, ¿no? En lugar de trabajar para el resto de los emeritenses y para el ayuntamiento, se trabaja en algún caso para ir en contra de la oposición, y eso seguro que se pagará. Se pagará, y lo pagarán quien lo puede hacer pagar, o sea, los vecinos de Mérida, si no, tiempo al tiempo.
En 20 segundos, Pedro, porque nos tenemos que ir a publicidad. ¿Está Pedro Acedo de acuerdo con que parece que haya unión de los partidos? Ahora se van a llenar las farolas de carteles del festival, pero también deben coincidir con las de
¿Sabes una cosa? Te doy un adelanto de mi idea, o no me gusta eso de primicia, porque parece como... Pero si por mí fuera, por la circunstancia especialísima, y porque los vecinos de Mérida, como todos los ciudadanos de España, están hasta las narices de elecciones, que yo no digo que sean malas, eran necesarias en este momento, y yo decir que tampoco digo qué gasto se va a hacer, no, el gasto se reparte en todos los casos, porque cuando los partidos encarguen cuñas a la radio, las radios pueden tener a más gente, o encarguen impresos, o vallas, o banderolas, o cualquier cosa. En definitiva, no estoy de acuerdo. Si por mí fuera, prohibía, entre comillas, no me gusta la palabra prohibir, que los partidos políticos pusieran banderola en esta ocasión, solo el festival, para no entorpecer el festival de teatro clásico. Diría un acuerdo que se lleva a pleno, todos los partidos políticos renuncian a poner banderola, en este caso quien las pone suele ser el PP y el PSOE. Por parte del PP local, desde luego, o si hay un acuerdo, yo lo propongo, que no haya banderolas, toda vez que ya estaban adjudicadas al festival, sobre todo porque allá farolas diferentes, la gente se hace un lío con tantas
pues banderolas. Creo que ahí va a estar de acuerdo con la mayoría de los oyentes de la cadena COPE, Pedro. Muchas gracias, estamos pendientes de esas listas y por supuesto seguiremos muy de cerca a Pedro Acedo y su actividad política. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a todos siempre.
Hacemos una pausa corriendo, conocemos la última hora y volvemos en 4 minutos.
El fenómeno Food Truck llega a Mérida. Del 13 al 15 de mayo, el Mérida Food Truck Festival. Comida callejera de calidad y cerveza artesana. Mérida Food Truck Festival. 15 restaurantes sobre ruedas para todos los paladares. Hamburguesas de autor, fusión mexicana, japonesa, canaria. Disfruta de la gastronomía y del ambiente con la danza. Talleres infantiles y DJs. En el Parque de la Argentina, junto al Teatro Romano. Del 13 al 15 de mayo, Mérida Food Truck Festival. Organiza The Sound Free. Colabora. Ahora Grupo COPE, patrocinado por Junta de Extremadura.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.